Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan con Onda Madrid, están escuchando Madrid Directo y aquí estamos, como es lunes, ya saben que los lunes nos encanta callejear, pues allá que nos vamos. Porque el Ministerio de Agricultura pone en marcha las visitas gratuitas a su sede, estamos hablando del Palacio de Fomento. Ya se pueden reservar a través de la página web del Ministerio, pero nosotros hemos querido visitarlo hoy. Nos van a ayudar, de un lado, Roberto Macedonio. Hola,
muy
Robert.
Buenas tardes, feliz lunes, ¿qué tal?
Y del otro, Elu Moreno. Saludos, Elu, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando de uno de los palacios más bonitos, ¿no?
Es impresionante. Yo cada vez que paso por él me quedo embobado mirándolo, incluso de noche, que se ve con esa iluminación también frente a la estación de Atocha. Increíble este palacio en la plaza del emperador Carlos V. Además, estamos hablando de un edificio tan majestuoso que, claro, un palacio de estas dimensiones pues tiene que tener sus leyendas, tiene que tener su gran historia detrás. La vamos a descubrir, por eso hoy lo visitamos en profundidad. ¡Nos vamos al palacio! ¡Adelante, Nieves Herrero!
¡Oh! Estoy subiendo las escaleras. ¡Qué
bonito!
Con esa
alfombra roja, ¿verdad? Claro. Estas lámparas de araña, grandes columnas. Es precioso, ¿eh?
Sí, señor. ¿Alguna vez he entrevistado a algún ministro de Agricultura allí dentro? Ajá. Y es una maravilla.
¿Y te recibió con trompetas y tambores, como
no,
yo?
No, ¡ah, eso no! Esto no.
Bueno,
pero hablemos del palacio,
venga,
si te parece.
Vamos allá.
Venga.
Que abrió sus puertas en 1897, 100 años antes de que yo naciera, justo un siglo antes, durante el reinado de Alfonso XIII. Ya lo has dicho, hoy es la sede del Ministerio de Agricultura. Allí está el ministro Luis Planas en este momento, pero originalmente albergó pues el Ministerio de Fomento, la sede del Ministerio de Fomento. Por eso ha pasado a la historia con ese nombre, Palacio de Fomento. ¿Qué podemos decir de este edificio? Pues que es bien de interés cultural, no me extraña, desde 1989, no es para menos, ¿verdad?
Desde luego.
Y vale la pena visitarlo, no es que lo diga yo, es que lo dicen los propios visitantes, que de ahí, Nieves, sale todo el mundo, pues encantado.
Yo por ahora estoy aprendiendo bastante porque además está contando
la arquitectura del edificio y que cómo trabajan aquí y demás, ¿no?
Vivimos en Madrid, somos de Madrid, pues tenemos que conocer Madrid.
Es muy, muy interesante.
Tenemos que conocer Madrid.
Sí, señor.
Como ha dicho esta
señora. Movernos más por Madrid.
Sí, y además, sí. Si ofrecen visitas gratuitas, de verdad que no hay excusa para no visitarlo. El Palacio de Fomento, además, cuenta también con visitas teatralizadas.
Ah,
estas son realmente espectaculares. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos permiten descubrir la historia de una manera más amena, más divertida. Y fíjate, esto le va a gustar a Elu, porque es el propio arquitecto del edificio el que hace la visita. Y
ahí
nos
va.
Enseña cada rincón, cada secreto de la mano del hombre que lo levantó sobre el plano, Ricardo Fernández Bosco.
Inaugurado hace apenas unos meses por nuestra regente, Su Majestad la Reina Doña María Cristina, y del que yo, Ricardo Velázquez Bosco, tengo el honor de ser arquitecto responsable. Bueno, como les iba diciendo, no todos los madrileños parecen estar conformes con un edificio de tanta magnificencia, y mucho menos en la época de crisis que estamos viviendo. Y créanme que no me refiero solo al problema de Cuba.
Ay.
Claro, acabábamos de perder.
Ay,
todas,
decían,
sí.
Pero ahora vamos a gastar en esto.
Nuestras colonias, bueno.
No estaban de buen ánimo los españoles. Pero bueno, se levantó el edificio con esfuerzo en lo que eran las afueras de aquel Madrid. Y en este recorrido teatralizado, Fernández Bosco, su arquitecto, nos enseña su obra, además en compañía de una alumna aventajada, ¿eh? Por lo que hacer esta visita es como un viaje en el tiempo, eso que tanto nos gusta aquí,
claro,
en Madrid Directo.
Claro.
Está él con Elisa, su alumna, y ambos hacen un recorrido lleno de historia en el que podemos descubrir algunas curiosidades relacionadas con este espacio, como por ejemplo, ¿qué había aquí, en este solar, antes de que se levantara el palacio? Escucha.
Se levanta sobre el llamado Huerto del Botánico. En este solar antiguamente se realizaban las prácticas de botánica y el terreno servía además como vivero y depósito de aperos del vecino jardín.
Sí, un vecino mal avenido. Qué bien que pusieron trabas a la construcción de este palacio. Los muy timoratos pensaban que tanto movimiento de tierras les iba a estropear su vergel.
Ay, nunca es fácil, ¿eh? Nunca es fácil hacer obras.
Desde
y
luego.
Cambiar la ciudad. Bueno, es una gran oportunidad, desde luego, para redescubrir este hermoso palacio con su arquitecto y su ayudante.
Pues mira, nuestro arquitecto, que también lo tenemos de cabecera, Elu Moreno, nos va a ayudar a conocer mejor el edificio. Así que, como siempre nos gusta aquí, tiramos de historia, nos vamos hacia atrás, Elu Moreno.
Sí, bueno, oye, me ha encantado, Roberto, que el propio Ricardo Velázquez nos enseñe el palacio.
¿Te has dado cuenta?
Tu colega, claro. tu colega.
Además, bueno, yo creo que todo el mundo ve que es un edificio fabuloso. Yo, además, es que me encanta el edificio porque mi padre llegó a trabajar allí. Mi padre, que era veterinario, trabajaba en ese edificio. Así que,
mira, pues nada, le tienes más cariño, ¿no?
De poder hablar de él, sí.
Claro.
Lo más interesante es lo que contaba Roberto, que claro, todo el mundo dice, pero vamos a ver, ¿cómo se llama Palacio de Fomento a donde se encuentra el Ministerio de Agricultura? Pues, como bien decía Roberto, porque lo que aquí se quería crear en un inicio era la sede propia del Ministerio de Fomento. Hasta 1931 no se enclava aquí el Ministerio de Agricultura. Es decir, antes todo el rato era Ministerio de Fomento. Uh-huh. El Ministerio de Fomento, que en 1856 estaba en el antiguo convento de la Trinidad, por la calle de Atocha, y en 1879 es cuando ya dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo, como bien decía Roberto y esa grabación, en la antigua Huerta del Botánico? Entonces ahí, pero tú fíjate, desde 1879 hasta 1897 pasan 18 años que no se consigue terminar el edificio. Y yo creo que lo contaba la alumna y dice, oye, aquí se pusieron muchas trabas, pasaron muchas cosas por medio, efectivamente. Hay una cosa que te va a gustar, Nieves, que es para crear el edificio y separarse de la Huerta del Botánico se creó la calle Claudio Moyano.
Me encanta.
Calle que os gusta mucho a los escritores.
Sí,
porque estáis en
la Cuesta Moyano, claro.
Efectivamente.
Sí.
Y luego, ¿qué más cosas pasaron? Pues es que de primeras, en 1881, lo que se le encargó a otro arquitecto, que era Mariano Belmas, era crear la Escuela de Artes y Oficios. Después, en el 85, otro segundo arquitecto, Eduardo Sabera Moragas, ya le habían encargado la Facultad de Ciencias.
Caray.
Y por medio se fueron construyendo pues la cimentación y algo. Y entonces ya hasta que en 1893 Ricardo Velázquez Bosco, que es el arquitecto del edificio, ya aprovecha un poco la cimentación y levanta el edificio ya propiamente dicho que todos conocemos hoy y que era en su día el Ministerio de Fomento, Instrucción Pública y Bellas Artes.
Uh-huh.
Ricardo Velázquez Bosco, además de un arquitecto, que tiene otros dos edificios muy bonitos, que todo el mundo anima a todo el mundo a que los vea si no los conoce, que son el Palacio de Velázquez, en honor al apellido del arquitecto, y el Palacio de Cristal, ambos en el Retiro. O sea que ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Oye, Elu, sí que estamos hablando de un edificio imponente, con una escala, dicen que a la altura de la Gran Plaza de Carlos V, ¿no? O Glorieta de Atocha.
Claro, claro, claro.
Desde fuera se aprecia, ya estamos con la mezcla de estilos. ¿Qué, qué podemos decir?
Sí, bueno, el estilo en el que se engloba o se enclava este edificio sería el eclecticismo institucional por esa, como digamos, magnificencia del edificio. El eclecticismo, lo hemos hablado alguna vez, es precisamente eso, es un poco mezcla de estilos, se llevaba mucho en esa época, entonces por eso desde fuera, que es lo que más llama la atención, podemos ver el ladrillo mezclado con piedra, mezclado con azulejos, entonces, bueno, el edificio en sí tiene una planta rectangular y cuatro plantas de altura, más un semisótano que se puede ver cuando nos acercamos a la entrada, y se organiza en torno a dos grandes patios. Está construido, como digo, en ladrillo y decorado con piedra, paños de cerámica, van mezclándose. Y luego también tenemos unas cubiertas de pizarra, sobre todo en las esquinas. Tiene una fachada larga y un gran pórtico. Esto además son unas características que el propio arquitecto utilizaba en casi todas sus obras. Se puede ver, por ejemplo, en el pabellón de Velázquez al que hacía alusión antes, que está en el Retiro. Entonces, si vamos, vamos por la puerta, ¿no? Que es lo más fácil. Entonces, ¿sí? La entrada, al lado de la entrada podemos ver dos cariátides. ¿Qué son las cariátides? No sé si os suena a Roberto o a ti.
Sí.
Las cariátides son las columnas, pero en forma de mujeres.
Como mujeres, como hay, por ejemplo, en el Partenón, ¿no?
Sí, muy típico, efectivamente, de la arquitectura griega. En este caso, las dos cariátides de la entrada, obra de José Alcoberro, representan a la industria y al comercio, que, si os acordáis, os he dicho que el Ministerio de Agricultura era Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. O sea, que ahí tenemos la representación de esas dos...
facetas, ¿no? De los ministerios, sí.
Y esas dos cariátides sustentan un balcón con un pórtico, que es lo que se ve encima y que es de lo más espectacular de la portada, que tiene 8 columnas pareadas y un friso culminado por un grupo escultórico, que hoy en día podemos ver ese conjunto escultórico de 3 esculturas que se llama La Gloria y los Pegasos. Son unos caballos a los dos lados y en medio La Gloria, que es obra de Agustín Querol, y que esto ahora lo podemos ver en bronce, como de un color negruzco, pero en su día era de mármol. Pero claro, cuando se crearon esa piedra tan porosa, no se pensaba que fuera a haber tanto tráfico, vamos, de hecho no se los coches en tal época. Claro, hubo que cambiarlos por el bronce que tienen a día de hoy. Y esto también es, digamos, muy típico de la obra del arquitecto de Velázquez Bosco, que cuidaba hasta el último detalle. Y contaba siempre con los mejores artistas. Por eso, como decía Roberto antes, le criticaban mucho. Decían, oiga, este hombre se está gastando aquí lo que no tenemos y acabamos de perder las colonias. Pero él era así. Él, cuando hacía las cosas, era muy detallista. Y entonces, pues encargó la cerámica a Daniel Zuloaga, las esculturas a Querol o Ricardo Berlver o Ángel García Díaz. Vamos, que se...
No se privó de nada.
No, sí, se rodeó de los mejores. Pero también hoy en día le tenemos que dar las gracias de que lo hiciera así, porque tenemos un edificio maravilloso. Así que nada, oye, que vaya todo el mundo a verlo.
Sí, señor. Pues, Elu, me ha gustado mucho ese dato personal, ¿no? De que le tienes un afecto especial a este a este edificio por tu padre. Pues te mando un abrazo fuerte, Elu Moreno.
Muchas gracias.
Te devolvemos a JLL y me quedo aquí con el callejero Roberto Macedonio, porque estamos descubriendo el Palacio de Fomento, actual sede del Ministerio de Agricultura.
Ya lo hemos explicado, ya saben que se construyó para albergar al de Fomento, ahora es la sede del Ministerio de Agricultura, y se han puesto en marcha unas visitas gratuitas. Vayan a la página web del Ministerio de Agricultura si quieren reservar para hacer este tour gratuito, porque es gratis, pero se agota, así que todavía están a tiempo de reservar su plaza. En fin, que lo dicho, vamos a visitarlo de arriba abajo, pero sí es verdad que en la Comunidad de Madrid tenemos la suerte de poder visitar muchos palacios de manera gratuita. El de Fomento es uno de ellos que se suma a una larga lista de palacios que han abierto sus puertas de forma gratuita.
El Palacio de Fernán Núñez, Santoña, por supuesto, el Palacio de Amboaje, está el Palacete de Joaquín Sánchez Toca, que es la embajada de Brasil.
Todos esos se pueden visitar gratis.
Me encanta que digas y que hagas énfasis en que es gratis.
Es que, fíjate, es que esto no... a mí me viene bien.
Claro, nos viene muy bien.
Claro que sí.
Bueno, nos centramos hoy en el Palacio, pero de Fomento.
Sí,
¿no?
Que es el último que acaba de poner en marcha estas visitas gratuitas, ya saben. Bueno, en el interior se pueden contemplar obras increíble, maravillosas obras de arte de los fondos de patrimonio nacional que están ahí. También muchas cesiones del Museo del Prado. O sea que sí, es un edificio institucional, son las oficinas del Ministerio de Agricultura, pero también es un gran museo, un museo vivo. Así que merece la pena verlo. En la visita se conoce además ese espacio de trabajo donde se toman decisiones tan importantes, tan trascendentales. Pero son muchos los políticos que han pasado por aquí. Claro, desde 1897 se han unido sucediendo ministro tras ministro en estos palacios.
Desde el ministro Mendizábal pues hasta hoy día, porque es un monumento que realmente representa no solo historia, sino una serie de obras de arte de ese final de la época romántica.
Vamos, que desde luego no nos va a decepcionar.
Desde luego,
no nos va a decepcionar. Qué bonito trabajar ahí, como el padre de Elu, por ejemplo, ¿no? Tantos trabajadores que en la actualidad pues se dedican a hacer su oficio en este lugar. En fin, es lo que tiene que Madrid haya sido la capital desde el siglo XVI, que está llena de palacios. Mm. El de Fomento, uno de los más impresionantes, lo estamos conociendo hoy, pero además lo bonito es que sea un edificio vivo, que desde su construcción no haya dejado de transformarse, de albergar la sede de diferentes ministerios, lo que ha hecho que a lo largo de su historia pues haya sufrido cambios, haya tenido que ir adaptándose a las necesidades que han ido surgiendo con el tiempo. Una prueba de todo esto es, por ejemplo, la llamada sala de los micrófonos.
Esta sala pues divide lo que fueron anteriormente despachos de dos ministros cuando se juntaron dos ministerios por separado aquí dentro de Fomento. Entonces ahí estaba el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, aquí estaba el ministro de Agricultura.
Ha habido distintos ministerios.
Claro, claro.
En este edificio. Por aquí han pasado todo tipo de autoridades, por supuesto ministros, pero también diputados, embajadores, algún que otro jefe de Estado lo ha visitado, pero atención, porque cada vez que llegaba una visita de estas características, como en Bienvenido Mr. Marshall, a engalanarlo todos, debían vestirse con sus mejores joyas. Incluso el arquitecto, que lo estoy viendo por ahí, va con su alumna y me parece que están a punto de recibir a un embajador.
Pues aquí me tienen, vestida como una dama y perfumada como un jazmín. En cualquier caso, no estoy dispuesta a perder el tiempo con vacuas, conversaciones de gabinete, mientras espera la llegada del embajador. No es tan tiempo para ser desaprovechado, ¿verdad que no? Y he preferido venir aquí y disfrutar una vez más de usted.
¿Pero qué insinúa, frívola?
Ah, no. Quiero decir, disfrutar de sus enseñanzas, que me son tan gratas.
Ay.
Vamos a dejarles.
Que parece que ha dado para mucho, ¿no?, este palacio.
Desde luego, ha dado para mucho y ahora se puede visitar de forma gratuita, ya saben.
Pues gracias, Roberto Macedonio, que hemos callejeado un poco, pero nos queda mucho programa, así que hacemos un pequeñísimo alto en nuestro camino y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Voy a dedicar esta canción a ver si me devuelves mi cariño.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Sedantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha...
Pues aquí está Luis. Feliz día de la radio, Luis, que llevas muchos años en radio.
Buf.
Tantos
tele. Yo creo que empecé con Marconi o algo así, empecé yo. Sí, sí, o Tesla, incluso Tesla. Sí, incluso, sí, empecé con ellos.
Ay,
sí.
No te eches años, por Dios. Bueno, oye,
sí, no me los he hecho, son los que tengo.
No. Mira, ya que hablamos de noticias con sonido, nos queremos adelantar unas horas a San Valentín.
Claro, el santo que casaba a los legionarios romanos, a pesar que la ley lo prohibía, y esto hizo que, bueno, pues algunos se enfadara y lo condenó a muerte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así era San Valentín. Y hoy el programa lo centramos en el amor y el desamor.
Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnoche.
Pues no has podido empezar de mejor forma que estas palabras de amor en la voz de Amaya.
Sí, y luego canta también Joan Manuel Serrat, el autor de Palabras de Amor. Esta es una canción que escribía Joan Manuel Serrat en 1966. Sí. Y hoy vamos con el amor y el desamor de parejas, parejas que yo creo que todos conocemos. Mira, vamos a empezar por Isabel Presley y Julio Iglesias. Se casaban el 20 de enero del año 1971 y solo 8 meses de noviazgo. Se casan en un restaurante que tenía José Luis en Illescas, en Toledo. Pero meses antes de la boda, Julio había iniciado un periplo internacional. Actuaba en Puerto Rico, México, Chile y Argentina. Hablaba siempre con Isabel todas las noches. Y una noche Isabel le suelta: estoy embarazada. Y entonces, claro, ese es el motivo por el cual se casan de forma rápida. 8 meses de noviazgo. Un amigo le pregunta a Julio si se iba a casar y él contesta: sí, sí, me caso porque estoy locamente enamorado de Isabel. Y bueno, se casan, 8 años de matrimonio, tuvieron 3 hijos, Chabeli, que nacía en el año 1971, Julio José en el 73 y Enrique Miguel en el 75. Pero llega el desamor llega en el año 1978, se divorcian. Isabel fue a buscar al aeropuerto a Julio Iglesias en una de las giras que él tenía y le soltó: Julio, tú tuviste que pedirme muchas veces que nos casáramos, pero yo te voy a decir una sola vez que nos separamos. Y, ahí, y así fue.
¿Y esto en el aeropuerto?
Sí, sí, en el aeropuerto. O sea, no esperó ni a llegar a casa.
Tenía como ansiedad, ¿no? Sí, por decírselo.
Por decirlo, y además le puso las maletas en la calle y dijo: y a partir de hoy te vas a dormir ya a un hotel. Así llegamos, ¿no? Y después de la separación, Isabel empezó a comentar que ella había sido la única que le había puesto los puntos sobre las íes a sus infidelidades y que una vez separados, Julio quería volver. Y Julio dijo: así, pues te voy a contestar cantando. Mira, mira lo que le contestaba.
A ver, ¿qué le contestó?
Hey, anda. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti.
Sí, últimamente yo creo que fue pionero en empezar a decir estas cosas que ahora ya están de moda.
Terminaremos con esas cosas de moda. Sí, bueno, ahora vamos con otro amor y desamor, el de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera. No lo tuvieron fácil en su amor, porque ni la madre de él ni la madre de ella querían que se casaran. Es más, prácticamente un día antes de la boda, Carmina Ordóñez le dijo a su hijo: creo que debes coger a estos amigos que te quieren de verdad, cogerte un coche o un avión, vete y no te cases mañana. Eugenia no es el amor de tu vida y esto no va a durar. Eso es lo que le dijo Carmina.
Lo tenía claro la madre.
Sí, sí. Mía. Se casaron el 23 de octubre de 1988 en la Catedral de Sevilla y llega el desamor. Llega el desamor 3 años después de la boda y todo lo comunican a través de la agencia EGFE. La hija de la duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Urujo, y el torero Francisco Rivera Ordóñez anunciaron ayer su separación matrimonial después de 3 años y medio y al no haber sido posible salvar nuestra diferencia. Eso sí, terminaba todo, ¿no?
Oye, pero bueno, estás haciendo flaco favor a San Valentín.
¿Por qué?
Porque hay
pero
mucho...
primero hablo de amor y luego hablo del desamor, claro, aquí. El que más y el que menos ha tenido sus amores y sus desamores, ¿no? Y entonces, leyendo la revista del corazón, todo parece ser que el torero era un poco bala, ¿eh? O sea, que tenía muchos amores y ahí ya se cansó, ¿no? Fíjate, Alejandro Sanz crea una canción que yo creo que viene muy bien para estos temas, ¿no?
¿Cuál?
Corazón partido.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor.
canción maravillosa.
Preciosa, otra maravilla. Por favor, otra, el corazón partido. Sí. ¿A quién no le han partido el corazón? Madre mía. Bueno, venga, y al que no se lo hayan partido, que no desespere, que ya se lo partirán. Bueno, ahora vamos con un amor de mediados de los 50, el de Carmen Sevilla y Augusto Algueró. Cuando le preguntan a Carmen que por qué se enamoró, dice: me enganchó porque era muy educado, muy correcto, muy señor, era espléndido, te hacía unos regalos espléndidos, te enviaba ramos de flores preciosos. Fíjate, se casan cuando ella tenía 30 años. Por su vida, por la vida de Carmen, muchos hombres quisieron casarse con ella, pero quería llegar virgen al matrimonio, y entonces a todos les decía que no, hasta que se enamoró de Augusto Algueró, ¿no? Se casan en Zaragoza, en la catedral de Zaragoza.
Le llegó a decir que no a Cantinflas.
Sí, sí, bueno, entre otros, entre a Vittorio otros... de Sica, a sí, muchos, sí, a muchos sí. Les dijo que no, que ella iba virgen al matrimonio. Y se casan, como digo, era el 23 de febrero de 1961. ¿Y el desamor? Pues el desamor llega oficialmente, pero... en el 74, porque ya ella estaba hasta el gorro. De Augusto Algueró, ¿no? Y tuvieron un hijo, Augusto, que nació el 3 de julio de 1964. Y hay una canción que popularizó Nino Bravo, pero que fue Augusto Algueró quien se la dedica a Carmen. Ay, fíjate cómo sonaba en la voz de Carmen. Mira, escucha.
Del por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Mi canción desesperada, al llegar la madrugada, te daré la explicación. Te quiero.
Pues es otra versión también.
Claro, pero es que
interesante,
era la versión
claro.
real. Es que estaba hecha para ella, la canción fíjate. El Te Quiero, Te Quiero. Bueno, vamos con Shakira y Gerard Piqué. ¿Te parece? Pues venga, Shakira, estaba enamorada, muy enamorada. Se llevan nada más y nada menos que 10 años de diferencia, ¿no?
Sí, pero está tan estupenda ella que es sí. que ni se notaba, vamos, esa diferencia, la
sí,
verdad.
Sí, se conocieron en Madrid y dijo, la conocí en Madrid antes de ir, esto es lo que dice Piqué, antes de ir al Mundial de Fútbol, y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final. Dice, yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial, era la ceremonia de apertura, y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido. Mira cómo cantaba Shakira ahí en el Mundial.
El Waka Waka.
Claro.
A mí me gusta más esta canción que la nueva, la verdad.
Y a mí pero también. Bueno, a mí bueno. también. Tú fíjate lo que dijo Shakira cuando conoce a Piqué. Dice, hombre, la primera vez que le vi es como si me hubiera caído un rayo. Estaba eléctrica.
Claro,
eléctrica
Tucal, Cupido,
cuando
Cupido,
lo conoció. Claro. Pero claro, llega el desamor. Nunca se casaron, ¿eh? Cuidado, que no están casados. Pero han dicho, venga, hasta aquí hemos llegado. Tú por aquí, yo por allá. Y entonces le ha hecho una canción. Le ha hecho una canción...
A la medida.
A la medida, sí. Y con esta canción nos vamos a despedir, si te parece. Con esa canción a la medida, donde le recuerda las buenas cosas, las malas cosas, le compara con un Twingo, le compara que cómo cambia un Rolls por un Twingo, en fin, esas cositas. Bueno, pues con esto nos vamos, si te parece, con la canción de Shakira y
Bueno, pero y no sin antes decirme... Que, claro, nos has dejado un mensaje de que el amor parece que tiene su final.
No.
Tú tienes un ejemplo muy importante en tu vida.
Sí, sí, claro. Hay amor,
¿cuántos años
desamor,
llevas casado nuevo amor con y nuevo Elena? Amor.
Sí, muchos años. 30 años.
Oye, por favor. Pues sí, mira, sí. Tenías que haber hecho el Noticias con Música, la tuya. Fíjate. Uy,
qué bonito.
Dónde.
No quiero desvelar mi vida. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Se puede caer por tierra si alguien me tiene como mito o ídolo, ¿sabes?
Bueno, pues Luis, te mando un abrazo fuerte. Feliz San Valentín mañana, por cierto.
Feliz San Valentín a todos.
Y ahora no se pierdan nuestro próximo protagonista, porque es un hombre que merece la pena que ustedes, si alguna vez les han dado una noticia de una enfermedad, que sepan que siempre pelear es el camino. Y si no, escuchen a Juan Carlos Unzué. Vamos con él.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es, te esperamos.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en Film Symphony.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, ponemos la guinda al fin de semana con el Leganés. Los pepineros abrochan desde las 8:30 en el partido de la Onda la jornada 27ª de Segunda División en el 106 de la FM, visitando a un histórico, el Racing de Santander. En el horizonte, el anhelo del regreso a Primera.
Sonido Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues el pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la puesta en marcha del primer centro público residencial del mundo dedicado exclusivamente a pacientes con ELA. El objetivo, ayudar en todo momento a estos pacientes y, por supuesto, a las familias, para coordinar el trabajo de las unidades que ya están en los hospitales, pero sobre todo para prestar apoyo en todo lo que necesiten durante este proceso en su casa. Esto nos ha hecho reflexionar y pedirle ayuda al futbolista, entrenador, a mí es que no me gusta decir exfutbolista, exentrenador, porque creo que uno vocacionalmente lo es toda la vida, ¿no? Pues futbolista, entrenador, activista y comentarista deportivo español. ¿Quién es él para hablar de esclerosis lateral amiotrófica? Pues Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, saludos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, jugabas como guardameta, militaste en varios equipos de primera división en España, principalmente en el Sevilla. Fuiste entrenador del Numancia, del Girona, en segunda división del Celta de Vigo, en la primera división española, entrenador de porteros, segundo entrenador de Fútbol Club Barcelona. Bueno, toda la vida dedicada al deporte rey, que dicen, ¿no, Juan Carlos? Y de
pues
repente,
sí, la verdad es que sí.
De repente anunciaste tu retiro. Un retiro muy reciente, el 18 de junio del 2020. ¿Cómo han sido estos 3 años? Y sobre todo, ¿cómo has encajado la noticia de padecer ELA, Juan Carlos?
Pues mira, Nieves, yo creo que estos 3 años siguen siendo para mí de una vida plena, como lo ha sido la anterior parte de mi vida, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo esto, a pesar de tener este diagnóstico de ELA? Pues porque yo creo que hay una palabra para mí mágica, porque apareció ese primer día del diagnóstico, que fue la palabra aceptar. Aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida, como la habían formado pues momentos de frustración, de decepción a través del deporte, y también, por suerte, muchos momentos de victoria, de alegrías y de éxitos, ¿no? Entonces, esa aceptación, yo creo, de forma natural, desde ese primer día, creo que me da la posibilidad de jugar unas malas cartas, que es una realidad las que tengo, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y lo que estoy recibiendo en este tiempo, Nieves, te puedo asegurar sí. que de otra manera difícilmente lo hubiese podido recibir. Y cuando además lo que recibes está relacionado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, eso es impagable, ¿no?
Desde luego.
Yo lo que recibo es cariño y respeto. Y eso se agradece muchísimo.
Pues mira, Juan Carlos, hoy es el Día Mundial de la Radio.
Lo sé, lo sé.
Nos parecía que tu testimonio era ese testimonio que buscamos siempre los periodistas, que nos ayuden, que nos hagan tirar hacia adelante, que nos llenen de energías. Y a ti te sobra un montón, Juan Carlos. Porque tú, no sé si diste un zapatazo diciendo esto no va a poder conmigo y mi vida va a seguir. Y como tú comentabas, una vida plena. Sí. El primer camino para eso, ya lo has dicho, la palabra aceptación. Pero ¿cuál es la segunda palabra después de aceptarlo que forma parte de tu vida?
Pues yo creo que algo que necesitamos absolutamente todas las personas, y es sentirnos útiles. Uh-huh. Ese sentirme útil, de una forma muy diferente a lo que había sido el resto de mi vida, hace que mi vida tenga sentido. Hace que como te he dicho antes, yo siga sintiendo que mi vida es plena, ¿no? A pesar de todas las limitaciones que ya me ha generado la enfermedad hasta estos momentos, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, ese sentirnos útiles, yo creo que lo necesitamos absolutamente todos. Y cuando te sientes así, todo es más sencillo, ¿no?
Desde luego. Juan Carlos, son cifras las que voy a dar que tú conoces sobradamente. Sí. Según informa la Sociedad Española de Neurología, son más de 3.000 adultos los afectados y cada año se diagnostican en torno a 900 nuevos casos. Cada vez sabemos más de la ELA y, aunque en este momento, Juan Carlos, no hay cura, pero sé que la clave está en la investigación. No sé, sí. No sé si en ese sentido ahí se están haciendo grandes cosas, grandes avances. ¿Tienes noticia de ello?
A ver, mira, Nieves, a mí evidentemente y a todos los afectados actuales sabemos que la solución, no sabemos si será la nuestra. Yo tengo poca esperanza, sinceramente lo digo.
Poca, dices.
La solución a nuestra, sí, en que llegue esa cura. Viendo un poco el histórico, Nieves, no es para ser optimista, ¿no?
Yeah.
Ojalá que esté equivocado, ¿no?
Ojalá, por favor.
Ojalá que sea así.
Aquí queremos que te equivoques, ya ves.
sí, está claro. Sería algo bueno para todos los afectados. Pero todos sabemos, los que estamos actualmente afectados, que la solución es la investigación.
Sí.
Y el último estudio que hay habla de que el dinero que se invierte en nuestro país en ELA, solamente el 20% es dinero público, el 80% es dinero privado. Es verdad que a mí los doctores que me asisten, sobre todo la doctora Mónica Poblano, ella me viene repitiendo que en los últimos 3-5 años, vamos a decir que se está investigando mucho más. Lo que estamos tratando pues es de generar también recursos para que los mejores científicos de nuestro país y de Europa y del mundo, obviamente, les interese esta enfermedad, vean que sus proyectos pueden ser financiados y a partir de ahí, pues si los mejores están involucrados, seguro que estamos un poco más cerca de encontrar esa solución.
Yo, desde luego, soy optimista por naturaleza, Juan Carlos, y pienso que la investigación, si ha llegado en menos de un año con una vacuna que parecía imposible, como ha sido la vacuna de la COVID-19, creo que es cuestión a veces de dinero y de que haya mucho investigador poniéndose a ello, sinceramente.
Entonces, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Claro, eso claro. Está clarísimo, Nieves, ¿no? En esta enfermedad y en cualquiera, ¿no? Sí es verdad, no sé si estás de acuerdo conmigo, Nieves, que yo desde mi ignorancia pues te pones a pensar, ¿no? Estas enfermedades neurodegenerativas, dices, ostras, ¿no será casualidad que la mayoría de ellas no tienen aún, vamos a decir, no se sepan las causas, aún no tengan una cura, ¿no? Entiendo que todo lo que ocurre en nuestra mente, en nuestra cabeza, parece ser que es más complicado de entenderla, de saber algo, ¿no? Pero justamente por eso yo creo que habría que invertir mucho más. Porque si realmente es difícil encontrar esa solución, si la encontramos, oye, os podéis imaginar, ¿tienes?
Bueno, nos vamos tú y yo a celebrarlo, pero ya.
Es que imaginémonos una sociedad viviendo cada vez más años, pero ¿en qué condiciones? Imaginémonos una sociedad viviendo más años sin, o por lo menos con una cura o un tratamiento para este tipo de enfermedades. Fíjate qué calidad de vida, cómo cambiarían las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que invertir, además, yo creo que pensando en que eso se va a rentabilizar, sin ninguna duda.
Totalmente, estamos de acuerdo, Juan Carlos. Pero fíjate, por lo que yo te escucho, me da la sensación que cuando a uno le diagnostican esta enfermedad, la ELA o cualquier otra, la mente, el poder de la mente del paciente es vital. Sí. ¿También estás de acuerdo conmigo?
Sin ninguna duda. La cabeza yo creo que lo es todo, para lo bueno y para lo malo, cuando tenemos salud y cuando no la tenemos. Entonces, es verdad que lo único que nosotros podemos controlar es nuestra actitud. Yo había algo que ese día del diagnóstico ni podía controlar, ni podía cambiar, y era el propio diagnóstico, pero eso sí es. Podía cambiar el cómo llevar ese diagnóstico. Entonces, en ello estoy, sabiendo que si yo estoy bien, además, la gente que más quiero van a estar mejor. Entonces, para mí, estar bien es una motivación más cada día cuando me despierto.
Eres un campeón, ¿eh? O sea, es que tú no te has aparcado de ser un campeón. Dime una cosa, ¿has aprendido a disfrutar, a decir, en este minuto, no lo voy a desaprovechar?
Sí.
Voy a estar 100%. Y me da no sé por qué me da la sensación que tu día no es de 24 horas, ¿no? Me parece que es de más, que
bueno,
de alguna más.
Es de 24 como cualquiera de las personas, pero sí es verdad que, vamos a decir, que tengo más motivos, si cabe, para aprovechar el aquí, el ahora, ¿no? El presente, ¿no? Que siempre lo decimos, siempre lo repetimos, pero a veces nos cuesta. De todas maneras, Nieves, yo te tengo que reconocer, porque así lo dicen mis amigos de la infancia, por ejemplo, ¿sí? Que yo también he sido una persona muy optimista, muy vital, ¿no? Y disfrutona. Disfrutona.
Clave,
y yo creo
clave.
Que ahí,
sí, sí.
Claro, y después para mí hay una cosa que me da mucha tranquilidad, y es mirar atrás un poco mi pasado, mi vida, y lo que me he encontrado, Nieves, es, Juan Carlos, lo intentaste. Cuando me ha apetecido hacer algo, cuando he querido hacer algo, me he tirado a la piscina, como solemos decir,
sí.
Y unas veces ha salido mejor y otras veces salió peor. Pues cuando ha salido bien, lo he disfrutado a tope. Cuando no ha salido bien, pues he intentado asumirlo. Primero, mi responsabilidad, porque además la decisión había sido mía. He intentado aprender de los errores y en algunos casos pues lo he vuelto a repetir, ese proyecto o esa idea, ¿no? Entonces, yo lo que le animo mucho a la gente es a ser valientes. Valientes y atrevidos. Y cuando tenemos algo en la cabeza, que lo llevemos a cabo. Que no nos quedemos con esa frustración que nos genera, ¿no? Si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, ¿no?
Bien. Juan Carlos, fíjate que eres un referente. Desde luego, el deportista que yo imagino en la cabeza, tú consagras esa imagen, de verdad. Pero además creo que ahora me parece que eres mucho más interesante, Juan Carlos.
Bueno. Pues,
entonces, ahora lo que te pido es que escribas, que puedas plasmar esto en negro sobre blanco para que no se pierda todo esto que tú estás diciendo. Yo sé que acabas de hace un año, ¿no?, de hacer un libro.
Sí, así es.
Y que...
Con la ayuda de tres compañeros tuyos periodistas, así es.
Claro.
Porque yo no me sentía capaz de escribirlo solo.
Sí, pero Juan Carlos, esto no puede parar.
No, está claro que hay historias en estos últimos tiempos en mi vida tan interesante, yo diría, o más que anteriormente, ¿no? Y realmente, bueno, trato de disfrutarlas, de que las disfruten mi gente más cercana, más querida, y en definitiva disfrutarlas en equipo, ¿no? Dentro de lo que es el equipo La ELA también, pues he conocido a gente, no te puedes imaginar, fantástica, con unos entornos espectaculares también, que ayudan mucho, ¿no?, a llevar la enfermedad, a sentirte arropado y, en definitiva, pues a que esta enfermedad ya es suficiente estrés lo que te genera y limitación, las propias consecuencias, como para que además le estemos sumando algo más, ¿no? Y es verdad que yo, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que tú puedes tener la misma enfermedad que otra persona, pero las circunstancias que rodeen a uno y a otro pueden cambiar absolutamente todo.
Exacto.
Y lo que para mí es una situación muy complicada, para otras personas es un drama. Y ahí es donde entramos en la falta de ayudas, en esa falta de espacios, como decías, si empezabas esta entrevista con esa noticia, ¿no? Esos espacios que realmente en un momento dado pues puedan llevar a personas que... A diferencia de cómo estoy yo con mi familia arropado, hay afectados y afectadas que no tienen familia.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué hacen con esta enfermedad? Entonces, hay que echarles una mano. Y esa mano tiene que venir desde los que mandan, desde los políticos.
Pues fíjate, ahora va a haber 50 plazas, seguramente... serían necesarias más, pero de momento va a haber 50 plazas de asistencia integral en residencia, sí, tanto en régimen de internamiento como en el de estancia temporal, y otras 30 para ambulatorio. Esto ya no hay quien lo pare, Juan Carlos. Tú estás haciendo una enorme labor, de verdad. Te doy la enhorabuena. Y si antes te admiraba, tengo que decirte que ahora te admiro mucho más, Juan Carlos.
Pues muchísimas gracias, pero decirte, Nieves, que aquí hay un trabajo en equipo y desde hace muchos años importante. Ojalá que podamos conseguir todo lo que reivindicamos o la mayor parte lo reivindicamos ahora. Pero eso no va a ser como consecuencia de Juan Carlos Unzué o de otros afectados, no. Aquí hay mucho trabajo de asociaciones, de fundaciones que están echando una mano y que están reivindicando desde hace mucho tiempo y no se les escuchaba. Pues ahora, por suerte, y os tenemos que agradecer el tiempo que nos dais para explicar lo que es esta cruda enfermedad y difícil enfermedad, pues la gente está más informada, la gente está más concienciada y evidentemente también los políticos. Espero que realmente estén a la altura de las dificultades de esta enfermedad.
Juan Carlos Unzué, hoy en el Día de la Radio teníamos que tenerte. Así que gracias y espero poder dar esa buenísima noticia y compartirla contigo, esa que esperamos todos. Juan Carlos, hasta siempre, querido amigo.
Ojalá que sea así. Enhorabuena también para todos los que formáis parte de la radio, porque, bueno, yo creo que lo sabéis, pero por si no lo sabéis, ayudáis, acompañáis. Y eso yo creo que es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias.
A ti, Juan Carlos Unzué, quédense con ese nombre, porque antes, ya les digo, en esta jornada queremos también, los últimos sonidos van a ser voces que han formado parte y forman parte de nuestra vida. Son nuestro ADN radiofónico. Este es nuestro homenaje, el que ha conseguido Alejandro González hacer para ustedes. Así que si ustedes se enamoraron de la radio, seguro que alguna de las voces que van a salir fueron las culpables, entre comillas, de que hoy sean nuestros oyentes. Gracias también a Pilar, a Mamen, a Lola, a Julia, a José, a Pedro y a Lola Pérez, que nos han escrito hoy felicitándonos. Esto va por todos vosotros. Adiós, amigos.
La radio es el único medio de comunicación que es compatible con todo. El periódico te obliga a detenerte para leerlo. La televisión te obliga a detenerte para verla. La radio no te obliga a nada. Puedes vivir mientras escuchas la radio. De manera que la radio se va adaptando a la vida como nuestra vida se va adaptando a la vida.
Después de muchos años dando los buenos días a España, ha llegado el momento de decir adiós. Me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego. Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente.
¡Ahí tienes a mi hija! ¡Mi hija! ¡La malquerida!
Y si me ves bailando esa canción de radio.
A todos vosotros ahora os corresponde el reto de mantener el pabellón de nuestra emisora en todo lo alto. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta siempre.
Salí de la NASA allí en Texas, en Houston, me senté, miré la luna y dije, y hay dos tíos, y yo lo he contado, no me lo creo. Ese ha sido, sin duda, mi mejor momento.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
El sonido de la radio ha sido para mí, y lo va a seguir siendo siempre, el camino más corto para comprender el camino de la amistad.
Bailar los dos descalzos con la música en la radio.
Yo empiezo a escuchar la radio y a fascinarme. Yo quería contar historias como contaban en la radio. Yo era de los que iba a ver las radios cuando era jovencito. A verla, que me dejaran sentar.
Les mando un abrazo y gracias por la escucha de este tiempo de radio. Y
oyentes, mañana más.
Hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós.
Done. I just never took the time.